Hola, CEO les saluda. Solo para hacerles el aviso que el episodio de esta semana tiene un sonido muy por la verga. Todo gracias a este servidor que hizo mal la conexión del micrófono el día de la grabación. La próxima semana tendremos un nuevo episodio con más cine y mejor sonido. Mientras tanto, los invito a escuchar este episodio con un sonido demasiado por la verga. Sepan disculparme y sigan escuchando Sala Oscura. Buen día, Benito. Te vine a visitar. Sí, somos nosotros esta bola de miedos y traumas infantiles que les traen de nuevo otro episodio de Sala Oscura, el podcast de cine con la opinión que nadie pidió. CEO les saluda como todas las semanas junto con...
con una man bastante sorprendida. ¿Qué fue eso de bola de qué dijiste? Que somos...
de traumas y miedos infantiles. ¿Qué somos a la larga, no? Todos estamos compuestos de traumas y miedos infantiles. Eso nos define.
A ver, ¿qué viste? ¿Qué viste esta semana? ¿Por qué venís tan filosófico?
Vi Get Out. Pero no, nada en especial. Esta semana he estado viendo una serie que me recomendaron. Y sí, segundo episodio consecutivo en el que vamos a hablar un poco, vamos a tocar un poco el tema de las series. Por fin, vi Black Mirror. Sí, estoy viendo Black Mirror.
Sí, pero es que...
estoy un poco traumado ya, de entrada por ahí.
Es que son series que no... que tan series no son. Son como... porque los capítulos de Black Mirror son como películas todas.
Sí, pequeñas películas. De hecho protagonizados por actores que usualmente
vemos
se
en
les
pantalla
conoce
grande.
Por película, justamente.
Okay. ¿Por cuál vas?
Voy por el segundo episodio de la segunda temporada, si no me equivoco, White Bear. Oh. Digo, la segunda temporada como en el orden lógico, no en el orden que Netflix te lo lista. Porque viste que Netflix te lo pone de atrás para adelante por alguna razón.
Porque es la rayuela de la serie, no puedes leerlo de la, verla de la manera que querrás. Ok, el lector pasivo es, según Cortázar, es la mujer, el lector activo es el hombre. Y de acuerdo a eso, él te propone una manera de leer. Porque estamos hablando de libros ahora,
no,
y de series.
Idea.
No, este podcast
no,
está
no
yendo a la mierda.
Llegaste,
perdón,
ahí,
amigo. Perdón. El punto es que se puede ver Black Mirror en el orden que quiera usted. Puede verlo según como Netflix se lo indique. O puede verlo, pues si usted es un poco obsesivo, entonces lo ve. Y dale con leerlo. Lo ve en orden y tal. Entonces, usted puede verlo como se le antoje. De hecho, yo casi que me spoileé un poco. No, bueno. Viste que cuando vos entras a Netflix y si le das play de un solo, pues hace lo que le da la regalada gana.
Así es.
Me mandó directo a la temporada 3. Y como
así
yo
es.
No sabía, entonces yo vi esos dos primeros. Hasta que fue como, hey, ¿por qué estoy en temporada 3? Y luego, volví a empezar.
Sí. De hecho, del último episodio que vi, siempre te tira al primero de la cuarta temporada.
Uh-huh.
Entonces es un poco confuso, pero da lo mismo porque son episodios autoconclusivos, así que bueno, da lo mismo. Madame, una semana más estamos en Mundo Literario, que nos abre las puertas para grabar este podcast, amigos de todos ustedes, en Nova Centro, primer nivel, en el Boulevard Los Próceres, este lugar que ya se convirtió en nuestra casa y que nos encanta estar acá todas las semanas.
Sí, yo vengo no solamente a grabar el podcast, así que si algún día me quiero venir a acompañar, sí, a tomar café,
cliente,
a leer.
Correcto.
Sí, entonces son bienvenidos. Seguimos con los anuncios parroquiales, ¿verdad?
Va.
Bien, tenemos un par de amiguitos en Twitter que están haciendo una quiniela.
Su tradicional quiniela, además.
Que además, que es como la actividad de todos los años, que es la quiniela de los Oscars. Entonces ellos invitan a la gente a hacer sus votos por cuáles serán las películas ganadoras en cada categoría. Y
aplicar la democracia, cromántico, justamente, qué curioso, ¿no?
Saludos, Eliasa. Entonces, usted puede entrar, ellos publican un formulario, usted vota por las películas que usted considera van a ganar las premiaciones el 5 de marzo, ¿sí? ¿Sí? Entonces, usted tiene, creo, si no me equivoco, hasta esa fecha para llenar el formulario y quien acierte más, que tenga, quien tenga mayores aciertos, si no es que lo entiendo mal, se va a ir de putas y rock and roll con ellos dos.
Va a tener un,
todo
un,
pagado.
Una orgía, un trío durante una noche con ellos dos, sí. Totalmente gratis.
Sí, así que nosotros vamos a publicar un tweet en nuestra cuenta con el formulario para que ustedes ahí nomás puedan ingresar y si quieren participar, participan. Cabe mencionar que pueden escuchar nuestro episodio de la semana pasada, donde hacemos nuestras primeras apreciaciones sobre las nominadas a los Oscars.
Llamémoslo vaticinio, más bien.
Vaya. Y por si quiere tener un poco más de, no digamos criterio, pero digamos que opinión.
Tenerla más clara.
Vaya. That's what she says. Bueno, ¿viste algo esta semana que sea que además de Black Mirror?
Vi Dunkirk, por fin.
Ajá.
Poco que comentar, ya les dije la semana pasada que yo no soy fanático de la experiencia Nolan y por ahí no confíen tanto en mi opinión, pero debo reconocer que esta película, a diferencia del resto, sí que me dejó una sensación más cálida en el pecho, a pesar de que no voy a decir que la disfruté al máximo. Sí que me pareció que habría sido una mejor película si el guión se hubiese concentrado en una sola historia, concretamente en la historia del barquito, que me pareció verdaderamente la más heroica de las tres. Porque de alguna forma la historia de los soldados que tratan de salir de la playa, son soldados que están desertando de esa guerra. No te confundas, como yo lo haría también. Por el otro lado está el soldado que cumple su deber hasta el último momento y que pone su vida al servicio de la causa. Pero definitivamente la historia más interesante y más heroica es justamente la de estos ciudadanos que toman su propio barco y se adentran en un mar lleno de muerte y destrucción, literalmente, para rescatar los soldados de su causa y llevarlos a su hogar, como bien lo dicen durante la película. Y me pareció, bueno, en el apartado de las actuaciones, que no hay nada que reclamar, todas son grandes actuaciones, incluso los
Harry
chicos
Styles.
Los chicos estos, sí, me sorprendió el niño este, todos están muy bien en sus papeles. Me parece sobre musicalizada y eso me llegó a sacar un poco de la experiencia por ratos, pero yo que no disfruto de Christopher Nolan me la pasé más o menos bien viendo esa película, así que por ahí no me quedó tan mal sabor de boca como con el resto de su cine, que eso es lo que me pasa con Nolan.
Sí, definitivamente es una película diferente a su estilo, entonces está bien. Yo vi películas muy interesantes esta semana. No voy a hablar de todas, pero voy a hablar como de las que más me llamaron la atención, digamos. Vi Una Mujer Fantástica, es una película chilena. Está nominada a Mejor Película Extranjera. Y aunque yo no he terminado de ver el resto de las películas en esa categoría, puta que le doy el premio a esta. Está buena. O sea, yo soy muy fan del cine latinoamericano en general, pero creo que esta es la segunda vez que veo una película chilena y me gustó un montón. Es película en toda la extensión de la palabra y con mayúsculas. Está muy, muy buena. Vi The Bad Batch.
Que es una locura, de inicio a fin. Es una película que es muy difícil de catalogar, ¿cierto?
Sí. O sea, no es mala, solo.
No, para nada.
Solo.
Es una locura.
Sí, es rara. Si tiene ganas de ver algo que lo deje un poco como que estoy viendo, sí, vea The Bad Batch. Sí,
yo la recomiendo.
Sí, sí. O sea, tampoco es que no espere usted.
Sí, no te va a volar la cabeza,
pues
no te va a cambiar la vida.
Pues no, pero digamos que lo deja un poco ahí discorrayado. Y vi The Killing of a Sacred Deer.
Ajá, que eso me la debo todavía, la nueva de Yorgos Lanthimos.
Uy,
del,
no,
de quien somos muy fan en este podcast.
Querete un poco cómo te la vas a desviar. Oh. Okay, sí.
Ha sido una semana extraña para mí.
Ok, sí, nosotros somos fan de Yorgos Lanthimos y yo te decía la vez pasada que sí, yo vi The Lobster y fan, pero con esta yo me fui a bautizar directito a su religión, o sea, monja yo. O sea, tanto que busqué toda su filmografía disponible en Torrent, por supuesto, y ya la tengo, y no he empezado a verla porque estaba ocupada, pero tal, está buena de Killing of a Sacred Deer, que hay que además mencionar que tiene sus dos protagonistas, al menos sus dos actores principales, son actores además de renombre, que es Colin Farrell y Nicole Kidman.
Y encima sale el niñito este de Dunkirk también.
Exacto.
Que es muy buen actor, ¿eh? O sea, no es un niñito, es un adolescente.
Y es bastante bueno, además.
Y es muy buen actor.
Sí, pero es que en esta sorprende porque, por ejemplo, The Lobster todavía tenía un poquito más de fama, digamos. Esta se quedó un poco más abajo, pero aún así tiene dos grandes estrellas en sus actores principales. Entonces, me gusta porque siento que se están tomando más en serio a este director que viene naciendo, pues. Pero viene haciendo las cosas muy bien. Me encanta, lo amo.
Somos fan. Fans. Este niño se llama, este chavito se llama Barry Keoghan.
Que está arriba.
Es muy bueno.
Súper arriba en The Killing of a Sacred Deer.
Sí, y últimamente se va perfilando así como de los actores jóvenes que están obteniendo papeles en películas que son muy interesantes. O sea, no cualquier película. O sea, el tipo pareciera que tiene una de estas carreras en donde él ya tiene el poder de elegir el papel que él quiere, ¿no?
Sí.
A pesar de que es un novato, entre comillas.
Sí, a ver, ¿qué poder tenemos vos y yo a esta edad?
Ninguno.
Get out.
Sorry, man.
Get out! Yo!
Rose, we gotta go.
Is everything okay?
Rose, the keys. Just get the keys.
I don't know where they are.
Rose!
Sink into the floor.
Wait.
Sink.
Mom, it's a terrible thing to waste. It's a terrible thing to waste.
If there's too many white people, I get nervous.
No. No.
A mind is a terrible thing to waste.
Jazz Club.
Se las debíamos, una película que yo sé que hace un montón de tiempo la venían pidiendo, incluso cuando estábamos fuera de servicio. Y bueno, aquí está, porque más que complacerlo a ustedes, nos complacemos a nosotros y Get Out.
Digamos que en estos primeros episodios, después de nuestro regreso, hemos tratado de hacer una ronda de todas estas películas que se nos quedaron un poco en el tintero por la situación, justamente, y de las que seguramente habría habido podcast en su momento. Y Get Out es una de las películas que más han llamado la atención este año, y no quisimos quedarnos atrás en el comentario de esta, que es una película de esas que hay pocas en la historia del cine realmente, que se hacen con muy poca plata, que reciben buena crítica, buena aceptación de parte del público, y encima hacen una cantidad ridícula de plata en la taquilla.
Sí, hacemos este episodio con rezago precisamente porque no solo recibió buena aceptación, sino que además la Academia la nominó a Mejor Película. Está en esa categoría. Y su director también está nominado a mejor Director, aunque no sea... Okay, whatever. Y efectivamente, lo que vos decías, pues esta película se hizo con 4.5 millones de dólares.
Sí, oficialmente. Gastó más de boom. Oficialmente. Se maneja como que son alrededor de 5 millones de dólares.
Gastó más The Room, ¿en
que
serio?
Que para el estándar de Hollywood es muy poquita plata.
Claro.
Es súper poquita
y
plata.
No, y lo más importante todavía es que no se nota. A excepción de algunas cositas.
Se nota hacia el final de la película, posiblemente.
Sí, claro. Uh-huh. Pero no se nota. O sea, así como... No es como que la mirás y decís... No, sí, se nota tanto.
Que luego es un poco la marca distintiva de la casa productora de Blumhouse. Esta película, que es Blumhouse, una productora que un poco aplica esta filosofía del teatro pobre al cine. Es como, tenemos pocos recursos para resolver este asunto, pero necesitamos que nuestra obra lo refleje, ¿no? O sea, refleje de forma creativa todos estos aspectos del guión, quizás de haber tenido más plata lo hubiésemos resuelto de una manera más espectacular, mucho más parafernálica, pero justamente bajo este precepto tratamos de resolverlo de una forma más creativa, digamos.
Y que además es como la casa del terror, ¿no? Porque tiene películas como Paranormal Activity, Insidious, The Purge, que bueno, The Purge.
No solo eso, The Whiplash.
Whiplash y Split.
Sí, y bueno, a esta película le invirtieron 5 millones de dólares y recaudó cerca de 254 millones hablando de buenos negocios.
Eso te iba a decir, hablando de negocios redondos.
Wow.
Y un Oscar todavía.
Y un Oscar, y buena recepción del público y buena recepción de la crítica. Digo, Jordan Peele en Blumhouse deben haberle hecho una estatua con un par de millones de dólares.
No lo digas.
Y además, es que todo es muy curioso en estas películas. No vamos a seguir con ese tema. Porque Jordan Peele, el director y escritor de esta película, es un tipo que debuta en el cine con Get Out. Y perdón, estoy enfermo. Estoy luchando contra la muerte desde hace una semana.
Bueno, ¿y cómo va a ser la dinámica de esto? Vos venís enfermo, yo vengo sana, yo vengo enferma, vos venís sano. Entreguémosle calidad al público,
así
por favor.
Es, así es, hasta que uno de los dos muera. Esto es como una pelea así a muerte de supervivencia. Entonces el asunto es que Jordan Peele, este tipo que venía de escribir sobre todo películas de comedia, de pronto Blumhouse le da la oportunidad de escribir y dirigir una película de horror y se sale con esto, como te digo, una película que le cayó bien a todo mundo, que recaudó un montón de plata y que además la nominaron a 5 Oscars.
Son
4 Oscars.
Película, director, actor.
Actor y guión original. Además. Entonces, ve, de esos tres premios, de esos 4 premios, 3 son directamente responsabilidad suya.
Sí, sí, claro.
Entonces,
claro.
Entonces el tipo debe ser el rey en Blumhouse.
Dime, sí. Hablando de eso de comedia, sí se nota un poquito también la comedia en su película.
Ahora, no poquito, se nota un montón.
Bueno, sí. Y hay un... Bueno, no, vamos a entrar a eso más adelante.
Va.
¿Estás listo para que te haga la pregunta de siempre o no?
Vamos, tírala.
¿Te gustó?
Sí, me gustó.
¿Y la película?
También.
Ya, deja de ser tan ordinario, ya. Ajá, ¿te gustó la película?
Me gustó, sí. Sí, a pesar de que yo se percibe que en los episodios pasados que le hemos mencionado, le hemos tirado un poquito de mierda, quizás por la nominación, a mí la película me gustó. El problema que yo tengo es con la nominación al Oscar de esta película.
Pregúntame a mí.
Es como, ¿te gustó la película?
Todos ustedes saben cuál es mi respuesta, ¿no? Y vos también sabes cuál es mi respuesta.
Ok.
Ajá. ¿Cuál es mi respuesta?
Sí, ¿te gustó?
No, loco, yo siempre he dicho que no me gustó, que la odiaba, película de mierda, bla, bla, bla. Siempre lo he dicho.
Ok.
No.
Okay. No me acuerdo, pero...
Ah, esto ya no me funciona el chiste. ¿Por qué me matas los chistes?
Lo siento, estoy...
Ok, yo he odiado esta película. Yo la vi en marzo del año pasado. Y desde que la vi, la odié. Me dediqué a hacerle una cadena de tweets odiándola y tirándole pura mierda porque la odiaba. Y donde sea que hablaban de Get Out, era como solo ustedes, Get Out. Resulta que ayer la vuelvo a ver porque había que grabar. Y a mí me hipnotizó la mamá de esta brother, yo no sé, pero a mí la película me gustó y no un poco, me gustó un montón. Ayer que la volví a ver. ¿Por qué? No sé.
Sí, yo la vi hoy en la mañana justamente antes de venir a grabar y me gustó más que la primera vez. De nuevo, yo sigo teniendo un problema con que la hayan nominado al Oscar.
Ajá, no.
Ese es mi problema en realidad.
Sí, no. Yo tampoco estoy muy de acuerdo, sobre todo en las nominaciones, por ejemplo. Vale, yo tengo problemas con sus nominaciones, sobre todo con la de mejor película. Tanto con la de guión, no. Como, vaya, mételo.
Está bien, vale, de está acuerdo. Bien.
Pero con la de mejor película, esa es la que más me joda. Yo no la... No la concibo. O sea, yo entiendo que había que tener película de negros en la categoría, pero yo no sé, me cuesta.
Mira, la película sí que hace en algunas partes ciertos paralelismos con películas ya clásicas y célebres como Eyes Wide Shut, por ejemplo. De hecho, la menciona The Shining o Psycho. Y hoy por hoy, Get Out tiene más nominaciones que Eyes Wide Shut. Tiene más nominaciones que The Shining. Y tiene la misma cantidad de nominaciones que Psicosis. De hecho, no solo eso, The Shining no la nominaron a ningún Oscar. La nominaron a dos Razzies.
Y Stephen King la odia.
Sí, y eso me hace pensar un poquito sobre cómo vamos a percibir realmente Get Out en el futuro. Que de alguna forma, creo que a todos nos gustó. Eso ya creo, me parece que es tema zanjado. Pero muchos de nosotros tenemos todavía problema con verla entre las nominadas. Y yo no sé si en el futuro va a ser como estas películas que no fueron del todo apreciadas en su momento y que se volvieron películas de culto y clásicos, un poco con a fuerza del paso del tiempo.
Sin embargo, yo me encargué ayer de la volví a ver. Se está muriendo.
Me voy a morir, estoy casi muerto ya.
Está bien. Por dentro. Ayer que la volví a ver, por ejemplo, traté de enfocarme como en los detalles que pudieron haberla hecho meritoria. ¿Meritoria? ¿Sí te la puedo decir?
Yo creo.
Ok. Que la pudiera, merecedora, si quieren, a sus nominaciones. Y fíjate que me di cuenta que tiene detalles que son muy de cine. Tiene detalles muy elegantes, si querés, que digamos que justifico un poco, puedo entenderlo.
Hay entonces, dirección de cine en esa película.
Oh, sí. Y a eso es lo que quiero llegar. Por ejemplo, hay un detalle con ese venado. Que ese venado parece que fuera cualquier cosa al inicio.
Sí.
Fuera un accidente, lo que sea. Pero luego te lo van poniendo en momentos específicos y el tiempo específico necesario como para armarte toda una historia sobre ese venado. Y eso me parece fantástico. El hecho de que te aparezca al inicio, que lo atropellen, que lo dejen ahí medio vivo, lleguen y cuenten que lo atropellaron. Y luego el papá, cuando lo conoce al tipo, le empieza a decir como que sí, que no importa, que bueno que atropellaron al venado porque se están invadiendo todo el pueblo, que lo que deberían hacer es matarlos a todos. Y obviamente está hablando de los negros, está hablando de los judíos, está hablando de los latinos, está hablando de todo aquel que no entra en su círculo.
Claro, y el comentario tiene un tinte involuntariamente personal, porque la mamá de Chris, que es el protagonista de la película, interpretado por Daniel Kaluuya, que ya vamos a hablar de él, murió atropellada y dejada al lado de la ruta. Entonces el papá de la novia no sabe esto en este punto. Pero por supuesto el comentario es especialmente hiriente para Chris, porque su mamá murió de esa forma.
Sí.
Y de ahí que él tiene un poco que le raya el disco haber visto el venado agonizando, el venado que atropellaron agonizando al lado de la carretera. Y esto es lo que lo despierta por las noches durante su estadía en esa casa del terror.
Y para cerrar un poco el hilo este del venado, cuando a él ya por fin lo capturan y lo amarran en esa silla, hay un momento en el que la cámara enfoca la cabeza de venado que tienen en esa casa y se queda fija ahí. Y se queda fija precisamente en el momento en el que a él también lo tienen amarrado. Y vos entendés que lo cazaron y sí, que lo van a decapitar. Sí. Y sí. Es hermoso eso.
Sí, hay yo creo que por ahí, quizás la nominación al Oscar a Mejor Guión Original, yo estoy satisfecho en ese sentido.
Te dije, porque es la que menos me molesta, creo.
Está muy afinado en todas sus partes, incluso desde el inicio, porque te cuenta una historia más amplia que no es la principal y sin perder el tiempo realmente en relatártela. Hablo específicamente de la primera escena cuando capturan a este chavo que está caminando por este barrio oscuro.
Oye,
y cuando él ve el carro que da la vuelta y se le acerca, él dice algo como, not today, not me.
Not me.
Entonces ya se entiende que en ese barrio o en esa ciudad hubo ya previamente dando, algún tipo de ataque hacia gente negra.
Hombre, y que hay que decirlo, y yo siempre lo he dicho incluso cuando no me gustaba esta película, esa primera escena es una escena de terror puro, es buenísima, o sea, desde que empezás con esa escena, vos sabes a qué vas, y es fantástica porque, o sea, precisamente por todo lo que va diciendo este tipo que está caminando por ese barrio, va diciendo todas las cosas que te hacen sentir que está en peligro de verdad, a pesar de que vos no mirás más nada, solo lo mirás a él caminando de noche, que bueno, en una ciudad como Tegucigalpa probablemente sería tenebroso, pero está en un barrio de Estados Unidos que pues, generalmente es sano, y luego, o sea, solo aparece este carro, se detiene, y el tipo empieza como a balbucear y a decir cosas como estas, como not me, not today.
Que vos cachás un poco que el tipo de este carro, que además está escuchando esta canción que se llama Run Rabbit Run, que tiene su significado.
Y que es una cancioncita que después te deja un poco ahí rayado.
Es el hermano de Rose.
Ah, sí.
Porque él se lleva el carro al final de la película.
Y ahí está el casco.
Del hermano de Rose, sí, justamente. Sí. Y luego la película hace como saltos de tono que a mí quizás es lo que menos me gusta en general de Get Out. Esos saltos de tono que hace. Primero con esa escena, con ese Run Rabbit Run de fondo, el título. Y luego la escena de Chris en su apartamento con una música así más como soul.
Como de película de negro.
Exactamente. En la ciudad, en un entorno completamente distinto. Para cortar inmediatamente después a la escena en la que van manejando en la carretera. Con ese brother, brother.
¿Vos viste o escuchaste la película?
Tan extraña. Yo, ¿sabes qué? Por una cuestión muy personal, últimamente le he prestado mucha más atención al entorno sonoro de las películas. Entonces, de ahí que yo lo comento mucho últimamente. Quizás porque, bueno, yo, ustedes saben, me dedico también al audiovisual. Y quizás es una parte un poquito olvidada de mi trabajo, la parte del entorno sonoro. Yo últimamente le estoy prestando más atención para incluirlo, y por eso es que le presto también algo de atención en la película.
No, y no nos quejamos, y asumo que nuestro... ¿Les vamos a decir escuchantes de verdad?
Ah, ya le dijimos escuchantes 3 semanas, que se acostumbre.
Es que, bueno, me imagino que ustedes tampoco se quejan de que él hable de la música. Pero no hablemos solo de las cosas malas, porque parece que no nos gustó.
Estamos diciendo que no gustó todo eso.
No.
Estamos como Blumhouse con Jordan Peele. Estamos como...
Hay otro elemento con ese venado. Él mata al papá de Rose con el venado.
Yo no quería llegar a ese punto todavía, pero... ¿Quieres hablar de eso? A mí me encanta que después de todo este fin de semana en el que él ha tratado de mantenerse tan correcto, tan en sus formas, porque es claro que es una cosa que yo se le comentaba a una amiga la vez pasada, que me decía, me incomoda un poco que mi novio sea otro cuando está con sus amigos. Yo le decía, no es que tu novio sea otro cuando está con tus amigos, es que es otro cuando está con vos. Entonces cuando Chris habla por teléfono con su amigo, ves que toda su forma de hablar cambia.
Totalmente.
Entonces él tiene todo el fin de semana tratando de ser super polite con la novia, con los papás, con los amigos de la familia, porque lo viene conociendo. Es este tipo que hace 4 meses está con esta chava, entonces trata de dar su mejor cara. Pero cuando se libera de este sótano del terror en la casa y emprende este rampage de asesinato contra toda la familia, la forma como mata a cada uno es muy simbólica de la relación también que él tuvo durante esos pocos días en la casa. De tal forma que...
Él no mata a Rose.
No, la deja agonizando al lado del camino como su mamá. Mata al papá con los cuernos de un alce. Mata a la mamá clavándole una
estaca, un cuchillo, no sé qué.
Así como un puñal en la cabeza. Y al hermano...
Lo caga patada.
Correcto, sí, a pura fuerza bruta.
Oye, y es increíble. Y ahí, yo ayer, por ejemplo, pude entender... ¿Por qué lo nominaron a él? Ojo, que no estoy diciendo que se lo den a él, pero puedo entender por qué lo nominaron, porque tiene dos escenas en esta película él en las que está súper arriba. Una es esa, cuando está matándolos a todos. El tipo está luchando por su vida literalmente y se le nota la desesperación, la vena en la cabeza. El tipo está, pero
en modo supervivencia.
Y está en automático, o sea, es como una máquina de matar en ese momento y está increíble Jason whatever en ese momento.
Daniel
y la
Kaluuya.
Otra. Ah, perdón, escucha, Jason.
No.
Y la otra es el cuando lo hipnotizan.
Por primera vez.
Cuando lo hipnotizan por primera vez. Que le empiezan a hablar de la mamá y vos sabés que le están hablando de un tema feo, a pesar de que es la primera vez que hay un acercamiento a la historia como tal. Pero vos sabés que es un tema feo por la reacción de él. Los ojos se le ponen súper rojos y el tipo tiene una expresión de sufrimiento, de ese sufrimiento del que no le has hablado a nadie nunca, al que no querés entrar tampoco, y él se lo dice específicamente: no quiero hablar de esto. Y puta, me da mucha pena cuando lo veo ahí.
A mí, una de las cosas que más me gustó de Daniel Kaluuya en esta película, y que yo un poco que he sido seguidor de su carrera The Skins, que es una serie, que es una serie británica, de la que yo soy muy fan, y
porque
que
británica.
De hecho, porque británica justamente, y de hecho lo vi hace un par de semanas también en uno de los episodios de Black Mirror, en donde se echa también otro papelazo así súper intenso.
Es que tiene como escenas, él, ¿no?
Como veo que es el estilo de este tipo.
Sí, pero es que tiene como escenas, porque durante todo el resto de la actuación lo ves bien normal, como me imagino yo que él ha de ser en la vida real, pero tiene la escena en cada actuación, porque en ese episodio de Black Mirror, por ejemplo, es cuando se tira el discurso, ¿no?
Sí.
Pero, está increíble.
Que te agota solo de
verlo, sí.
Y en esta película, ¿sabes?
Te agota ese negro de verlo.
Y en esta película, ¿sabes qué impresión me dio? Que el tipo no necesitaba diálogos.
No.
Como vos sabés lo que va a decir antes de que lo diga. Porque lo dice con toda su expresión, pero además con una intensidad que no te cabe duda que el siguiente diálogo es ese. O sea, a él pudieron haberle cortado todos los diálogos y dejar que él solo reaccionara con la cara. De hecho,
habría, negro.
Habría sido... Habría sido, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que votaría por Obama por tercera vez.
Y que te gusta Tiger Woods.
Sí, y le pudieron haber cortado por completo sus diálogos y habría quedado fantástico igual. Y yo creo que si le hubieran cortado los diálogos...
Me gusta cuando callan porque estás como ausente.
Porque estás como en el sunken place. Si le hubiesen cortado los diálogos, yo apostaría desde ya porque el tipo se hubiera metido en la carrera por el Oscar sin duda.
Sí.
Contra Gary Oldman, ¿ah?
Contra Denzel Washington.
Pobre Denzel Washington.
Y mira que ahí van a ser dos.
Y va a perder el Oscar de nuevo.
Sí,
yo voy a estar muy pendiente de Denzel Washington, de su vida y de su salud.
Voy a empezar a buscarlo en todos lados.
De la ceremonia del Oscar, porque el tipo, no sé, me da miedo que se muera, de verdad.
Sí. Ya vamos a entrar con la... Cuando él se deje de morir, vamos a continuar con este podcast.
Vamos.
Hay una historia que te queda ahí como bien... Que te la dicen como bien abajito. Pero cuando él está contando, por ejemplo, le está hablando del papá de Rose, le está hablando de su papá, que le dice que él participó en las Olimpiadas de Berlín. Uh-huh. Y que, bueno, esto es algo real, ¿no? Del negro que ganó.
Sí, claro.
Y que el papá de él perdió frente a este negro. Entonces a mí me gusta pensar el abuelo de Rose, que el abuelo de Rose se quedó con ese resentimiento desde entonces, y que de ahí viene el asunto de los negros son más fuertes, son más no sé qué, que bla. Y me gusta porque no te sobrevenden esa idea. O sea, te lo dicen al inicio y luego vos, allá de vos, si captaste ese hilo y te lo llevaste hasta el final.
Justamente cuando Chris está viendo el video en donde le explican todo este asunto del procedimiento coágula, y ahí es cuando podés conectar del todo, o podés confirmar esa teoría que tenés al inicio de que todo este asunto proviene de un resentimiento originado en esa carrera, ¿no? Justamente.
Sí, y que creo ese es el discurso, ¿no? O sea, como el asunto, esto va más allá de un racismo hacia los negros, esto va en general, me parece, y que por eso ha hecho tanto ruido esta película, porque bueno, no solo en Estados Unidos se está viviendo la situación ahorita complicada con los mexicanos y con los latinos en general, o sea, estamos viendo problemas migratorios en toda Europa, estamos viendo problemas aquí mismo en Centroamérica, entonces por eso creo yo que ha hecho tanto ruido, porque me parece que el tema está muy bien manejado, porque te hacen ver que las razones de esta gente para secuestrar a los negros y hacerles todo lo que les hacen son, además de absurdas, súper subjetivas.
Sí, fue, la verdad es que la película tuvo algo de suerte de haberse estrenado justamente en el año en el que finalmente se eligió a Donald Trump como presidente. La película había sido escrita hace 2 años.
¿Qué eso te iba a decir? Ellos no sabían que él iba a ganar cuando la escribieron.
Y el momento del estreno de la película resultó ser súper coyuntural. Pero tampoco me parece a mí que fue casualidad. O sea, esto es un problema enquistado en la sociedad estadounidense. Y que si no hubiese aparecido una película que hablara de esto ahorita, iba a aparecer en el futuro. Y de alguna forma este problema es como una espina en el zapato de la sociedad estadounidense. Siempre va a ser un poquito relevante, me parece.
Y que aunque no hubiera ganado Trump, creo yo, o sea, la película igual hubiera generado ruido por lo mismo, porque claro, esto viene desde mucho tiempo atrás.
Pero iba a ser distinto si se estrenaba durante alguna de las dos administraciones de Obama, por ejemplo.
Obviamente, pero
luego aparece este tipo haciéndose del poder máximo, esta criatura anaranjada, sentándose en la oficina oval de Estados Unidos y teniendo este discurso loquito en contra de todo mundo. Y la aparición de esta película lo ubica a este tipo de gente como los villanos máximos, o como de alguna forma el terror real en Estados Unidos.
Sí, y de ahí viene, por ejemplo, que yo te lo decía la vez pasada fuera del programa, que a mí me gusta mucho la escena de Get Out en la que él, para poder salvarse, empieza a rasgar el sofá donde lo tienen sentado, y lo que hace es sacar algodón del sofá. Y ese algodón es su salida, como en los tiempos de esclavitud en los que los negros estaban obligados a recoger algodón para poder tener acceso, bueno, a comida o lo que sea, que les dieran algo para sobrevivir, ¿no? Eso me pareció como muy acertado, muy, muy buen detalle, y que viene a calzar justo con lo que estamos hablando, que esta es una historia que viene desde mucho tiempo atrás.
Sí, toda esta película es un poco reminiscente a esa época, ¿no te parece? O sea, sí. La misma casa que, si yo no me equivoco, está ubicada en un sitio cercano a Nueva York, que me parece que también ubicarlo en Nueva York no es casualidad, porque se entiende Nueva York como una de las ciudades más progresistas y abiertas y tolerantes de Estados Unidos, y ubicar esta casa del terror en una zona cercana a Nueva York también te dice cosas. Y por el otro lado, todas las propiedades, un poco como estas propiedades de productores de algodón de aquella época, como de Mississippi, ponele, que de hecho cuando lo están asfixiando, el tipo empieza a contar Mississippi, to Mississippi, y que también te remite a toda esa situación. Y esa casa es muy como de
12 años de esclavitud.
12 years of slavery, correcto, sí, totalmente. Sí. Todo el rato te parecía que iba a salir ahí, que iba a salir Michael Fassbender como con un látigo ahí a azotar a todo mundo y a...
¿no? Que me pegue y me diga Marta. Sí, y me gusta porque tiene también como todos los elementos de terror clásicos, ¿no? O sea, la casa que está alejada, que no tiene contacto, sí, con el resto de la sociedad.
Y ya cuando te dicen, la casa más cercana está cruzando el lago, completa privacidad, sí. Ahí tienes que decir, algo está mal aquí.
Sí, la verdad es que fue muy, pero muy mal apreciada de mi parte la primera vez que la vi, pero afortunadamente, viste, yo recapacito cuando tengo que hacerlo y lo hice y bueno, aquí estoy. Hay otra cosa que me deja como de verdad me genera muchísimo miedo, y es la escena de la subasta. Oíme, eso es bien fuerte.
Yo antes de hablar de la escena de las guastas, yo tengo que decir que la ambientación de toda esa escena es muy inteligente, porque te das cuenta que hay un y aquí voy a hablar de algo quizás un poco más técnico, que es el uso del color en el cine. Estos tipos, todo este grupo de amigos de la familia, entre comillas, que llegan a la fiesta. Todos son clientes en realidad, que llegan a la subasta, pero disfrazados de amigos de la familia. Te das cuenta que todos llegan como muy de negro. Uh-huh. Y todo el rato...
Porque los negros están de moda.
Porque el negro está de moda. Pero además te da como todo el rato una sensación de estar como asistiendo a un funeral. O sea, todo es una fiesta, siempre, pero ve a todo el mundo vestido de negro y como de luto, y todo el rato esa escena tiene la ambientación de un funeral, porque de un poco Chris está asistiendo casi a su funeral y él no sabe.
Y a mí lo que más me gusta de esa escena en realidad es que se da sobre un atardecer, supuestamente, y bueno, o sea, todos sabemos la lectura poética que se le da a los atardeceres, ¿no? Como de el fin de las cosas, y es, él ha pasado un fin de semana y justo todo ese día viviendo un montón de situaciones bastante extrañas, y cuando ya por fin no solo él se entera más o menos de para dónde va, nosotros como espectadores nos damos cuenta de hacia dónde va esta visita a los suegros, y justo se da un atardecer que, bueno, digámoslo, o sea, el hecho de que la película, o sea, la premisa principal de la película sea una visita a conocer a tus suegros, ya bastante de terror.
Sí. Podrías haberle quitado todo este asunto de la transfusión de cerebros y todo este asunto loquito.
Y ya era una película de terror.
Dejado como conocer a tus suegros y ya era una buena película de terror en medio de la nada.
Sí. Entonces, por eso me gusta mucho esa escena, porque además ella, la Rose, muy inteligentemente se lo lleva ahí la parte, mientras afuera, o digo, en otra parte, se discuten quién se va a quedar con el negro.
Exacto.
Cuando lo decís suena más feo todavía.
Suena peor, sí. De hecho, toda la dirección de actores de estos dos sirvientes de la casa, sirvientes negros, por si usted no vio la película, a mí... No sé cómo sentirme al respecto, porque por un lado entiendo, todos actúan de la misma forma, como una forma súper extraña, pero por el otro lado también me parece que se le va un poquito o se le sale un poco el carácter cómico al director, porque estos personajes todo el rato los sentí como ahí caminando en el borde de lo creepy y lo ridículo y chistoso. ¿No te pareció? Tanto los dos sirvientes de la casa, que yo ahí habría afinado un poquito la dirección de actores, porque me pareció que te sacaban un poco del mood cuando te empezaban a dar risa.
Sí, lo que pasa es que, o sea, yo entiendo tu punto, pero entiendo que la intención también era hacerte ver, o sea, en algún momento yo escuchaba a alguien que decía que a todos nos gusta Denzel Washington y Obama porque son los negros más blancos. Entonces, o sea, ahorita...
O a los gringos concretamente.
Entonces, me imagino yo que esto es lo que quieren hacer, porque viste que cuando, una vez que están transformados los negros que secuestran, entonces ya ellos se visten diferente, se visten más como gente blanca, se
y hablan
como
diferente.
Gente blanca y piensan como gente blanca.
Porque
igual
son gente blanca en el fondo.
Sí,
¿no?
Y de hecho le hacen correcciones a lo que al vocabulario que utiliza Chris. ¿Cómo que se llama? Georgina. Él le dice algo como I didn't mean to write you out. Y ella como, ¿Tattytale? O sea, es una palabra que ni en pedo van a utilizar ellos. Entonces, como, me parece que es eso, ¿no? Como aclarar un poco. Wow. Como aclarar un poco su... No sé, no pude terminar el chiste, gracias a vos.
Sí, no, pero yo fuera de estos dos actores, yo no digo que sean malos, digo que están mal dirigidos. El resto está espectacular. Daniel Kaluuya, bueno, que ya hablamos que el tipo, yo creo que tiene tremendo futuro porque es un actor súper intenso. Pero además, esta señora Allison Williams, que estábamos acostumbrados a verla en película de comedia, ajá, o comedias con románticas,
un poco más livianos.
Y era la señora como la mamá, o qué sé yo, la señora...
Aquí también es la mamá, pero qué mamá.
Oh, vaya mamá, que se avienta un papelazo en esta película.
Oh, sí.
Y de hecho, en la escena de la hipnosis, de la primera hipnosis, que es un momento de cine puro, en el que está construido prácticamente de plano y contraplano, esa escena no hubiese funcionado igual si hubieses tenido dos malos actores en los papeles.
Porque no hay nada más que te sirva de muleta, digamos.
La escena es tensa justamente porque la actuación de los actores da el tono, llega al rango de intensidad que requería. Y yo, la señora, a mí me sorprendió y quizás me pareció una de las cosas más creepy de la película, justamente.
Y que es una escena que le requiere muchísimo más a Kaluuya, en realidad. Sin embargo, ella jamás se queda atrás en esa escena. Está
no,
muy bien.
A mí me parece que de hecho le requiere quizás más a ella, justamente porque es la,
porque tiene que hacer...
porque es la parte amenazante de la película.
No, me refiero...
lo único que está haciendo es sentada en un sofá moviendo la cucharita dentro de la taza de té. Y así tiene que ser amenazante.
Precisamente. Entonces, por eso... Oh, quebrar las tazas del mundo literario. No te preocupes. ¿Qué? ¿Me vas a hipnotizar vos también?
Nada ha sucedido, Ivonne. Nada ha sucedido.
No pasa así. Que sí, por eso precisamente te digo, o sea, a quien le requería más, como más trabajo, me refiero... movimientos, gestos y esfuerzo físico, digamos, era a él. Ella tenía que decir todo lo que tenía que decir haciendo casi nada. Entonces, ella se quedó, digo, no se quedó nada atrás, está muy, muy bien en esa escena.
Ahí además aplica el concepto que me parece más interesante de todo esto, que la esclavitud última, en cualquier caso, es la esclavitud mental. Y que es la que ella ejerce dentro o sobre todos estos personajes negros en la película.
Y que de hecho cuando Kaluuya mata al papá de Rose y luego se tiene que enfrentar a ella, a mí me da más miedo que se enfrente a ella a que se enfrentara al papá, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ella, o sea, ella perfectamente pudo, si ella hubiese tenido su taza con ella en ese momento, Chris cagó. Porque, ¿qué iba a hacer? Lo volvía a paralizar y ya estuvo. Entonces, era potencialmente más peligrosa ella, incluso.
Sí, sí. De hecho, toda la escena, por ejemplo, de la cuando finalmente él se da cuenta y trata de huir de la casa, y la familia lo rodea, literalmente lo rodea, y él está tratando como, Kiss, las llaves, ¿dónde están las llaves? Pero dame las, okay, calmémonos, dame las llaves y vemos eso. Es súper agobiante para alguien como yo, que soy súper paranoico. Esa escena era súper difícil de ver. Igual que la escena, por ejemplo, cuando él sube las gradas y todo el mundo está hablando en el salón y de pronto todo el mundo se calla y voltea a ver arriba, como todo esto es una fachada. Para mí, yo creo que esa es mi escena favorita de la película, justamente, cuando toda la gente voltea a ver arriba. Es como súper Hitchcock, es como súper dimensión desconocida.
Es bien artesanal.
Y con un elemento tan poco complicado como un grupo de actores en una sala y unas gradas, podés crear una sensación tan incómoda. Y eso para mí es cine puro. ¿Eh?
¿Y sabes por qué también? Esta es una película de horror, terror, como usted le quiera llamar, que casi no tiene sangre y que casi no tiene elementos concretos de miembros, más bien de desmiembros, de eso. Y que incluso en el único momento en el que se podría ver algo sangriento y específico es cuando le están sacando el cerebro al que compra, al ciego. Vos miras todo lo que está, toda esa operación, todo lo que está pasando a través de los lentes del doctor. Porque sí se ve en los lentes de él, pero nunca lo ves directamente.
Exacto, sí.
Y eso me gusta porque tendrá mucho que ver con el bajo presupuesto de la película, porque no puedes como tener, mandarte en efectos especiales y hacer demasiadas cosas. Sin embargo, yo creo que darle poco presupuesto a alguien o no tener plata para acá te vuelve un poco más creativo porque
te obliga
buscas recursos para poder decir las cosas sin tanta parafernalia y por eso creo que también funciona mucho.
Claro, es amenazante incluso los elementos que están en la casa, que la cámara nunca se enfoca en ellos, nunca les da un momento en particular, pero por ejemplo puedes ver colgados mapas de la era de la colonia, por ejemplo, uh-huh. en el salón de la casa. Puedes ver concretamente, yo no sé si te fijaste, un póster en el cuarto en donde ellos duermen que dice exactamente esto. Dice Chris Crane Disco is dead. Y entonces en un momento el director encuadra a Chris y en una esquina encuadra el póster y entonces lo que vos ves del póster es justamente Chris is dead. Y eso, señoras y señores, es cine y eso es buena dirección.
Sí. Sin embargo, Peele tiene sus errorcitos como todo, ¿verdad? Porque
habrá características, habrá quien le guste. Yo no sé si llamarlo errores, que a nosotros no nos gusten, es otra cosa, pero características.
Por ejemplo, yo tengo problemas con dos escenas específicas. Una es la escena en la que Rod va a la policía a denunciar la desaparición de Chris. Esa escena pudimos haberla sacado de la película por completo. No tiene ningún sentido, no te aporta nada. ¿Qué me quieres decir? ¿Que la policía, aunque sea negra, no se va a identificar como qué? Bueno, no le encuentro lógica, no le tiene sentido esa escena. Más que el momento gracioso que no necesitábamos porque ya habíamos tenido elementos que eran no graciosos, pero entretenidos. Entonces la escena está súper de más.
Y hay otra escena, una de las escenas en las que Chris llama a Rod, que está en medio de dos escenas que son súper creepy. Y entonces esa escena que es cómica, porque cada vez que Rod aparece es muy cómico, y yo tengo que decir que además a mí sus escenas me gustan si las sacas del contexto de horror de la película. Sí. O sea, yo me reí mucho. Pero estas escenas de comedia en medio de dos escenas creepy, yo no las entendí. De hecho, la escena en la que él va a la policía es bien larga. Uh-huh. Es una escena como de 3 minutos, sí. Que a mí un poco se me antoja, ¿sabes cómo? Como todas las escenas del negro este de The Shining, que va al rescate de la familia, sí. Que un poco que te sacaban de la situación. Y que yo no nunca me terminaron de armar. O sea, yo cada vez que veo The Shining, estas escenas del negro como en Florida, además, como una cosa así, son súper extrañas. Son súper se sienten como pegadas a la fuerza con el resto de la película. Y aquí además duran más.
Sí. Y o sea, que no importaría que duraran, no importaría que fueran cómicas, pero que te aportaran algo a la historia, pues totalmente irrelevante. Entonces, no sé, no, a mí no me gusta esa escena y no me gusta lo del final. ¿Sabes por qué? Lo del final, a mí me hubiera gustado, por ejemplo, que la película terminara exactamente cuando la patrulla de policía llega. Porque en ese momento vos no sabes qué va a pasar con él. Porque la policía llega justo cuando él está a punto de matar a Rose.
Con la casa en llamas de
y tiene, a su espalda. Y cualquier cantidad de muertos atrás. Entonces la policía llega justo en ese momento y tenés la escena con el tipo negro en la posición de victimario.
Sí, claro,
y a la tipa blanca pidiendo ayuda, que además es mujer, pidiendo, o sea, casi muerta. Entonces, sí. Si la película hubiera terminado en ese momento, vos te quedás como, puta Chris, cagó Chris. Porque era muy fácil que se lo llevaran preso, que lo acusaran de cualquier cantidad de cosas, que no le creyeran. Y hubiera terminado, me hubiera parecido fantástico ese final.
De hecho, vos sabés que esa escena está filmada, ¿no?
¿Cuál escena?
Hay un final alternativo de Get Out. Esa escena en la que de hecho llega la policía y no Rod, y lo inculpan a él porque está en la posición correcta para ser inculpado, y Rod lo va a visitar a la cárcel. Esa escena está filmada, está en YouTube.
Puta, porque no,
de hecho, ese era el final perfecto de la película.
Sí, claro,
porque es el final lógico, además. Termina de redondearte todas las ideas de fondo.
Exacto,
de Get Out.
Exacto.
Que ante la situación horrible, al primero que va a juzgar la policía, lo va a juzgar la policía.
Por negro.
Al negro.
Correcto. O sea, sí. Puta, lo hubieran dejado ahí.
Sí, y yo creo que ese es el final de la película. O sea, luego llega Rod a hacer su chiste y a mí me da risa, de
sí,
verdad.
Sí, te da risa, pero pero me huele, o sea, me saca otra vez de la película. No me gusta que termine ahí. Es como, no ocupo el chiste al final de la película.
Sí, pero por otro lado, las escenas de Rod algo de sentido tiene, porque es el único que la tiene clara ahí. Y la tiene clara justamente porque él trabaja en la TS fucking A.
Sí, pero eso también, de nuevo, o sea, es... O sea, te meten un final distinto, que además es un poco absurdo, que además cuesta explicártelo. La misma película se le cuesta creérselo. Esto de cómo me encontraste, y vos ves ahí a un Chris como un poco suspicaz, de ajá, ¿cómo sabías que yo estaba aquí? Si no hay forma de que de yo no te había dicho nada, ta, ta. Y el tipo le dice como, yo trabajo para la CSA y no sé qué, y ese es su argumento. Entonces me parece bastante, de verdad, bastante absurdo.
Sí, bueno, porque los tipos que trabajan en la TSA están entrenados para ver patrones de cosas que no cuadran con la normalidad.
Claro, ¿verdad? TSA es el
Transportation Security Administration.
Exacto, entonces esto específicamente es algo que funciona, por ejemplo, en los aeropuertos, y ya vieron cómo es la seguridad en los aeropuertos. Entonces la gente que trabaja en TSA, precisamente sí, están muy entrenados para este tipo de trabajo. Sin embargo, me parece muy forzado esto acá y no me gusta. O sea, yo de verdad lo hubiera dejado cuando la patrulla llega. Sí. Ni siquiera he hecho la escena en la que él llega a la estación de policía. Lo hubiera dejado en el momento en el que la patrulla llega y que cada quien interpretara qué iba a pasar con Chris.
¿Sabes qué creo que pasa? Que este tipo, al ser un director de comedia, es muy condescendiente con sus personajes. Y un poco que le dio lástima acabar a Chris en esa situación. Igual lo filmó y lo colgó en YouTube y dijo, bueno, para quien le guste este final, ahí está. Pero en mi película, el tipo llega al amigo, se salva, ta, ta, ta. Para mí, el otro era el final perfecto y lógico, sí, además sí, de la película. Sí. Porque te das cuenta que Rose era una tipa súper rara, ¿eh? O sea, fuera de todo este asunto de la supremacía blanca llevado al siguiente nivel, que eran como, no, los blancos no solo son la raza superior, sino que además la mezcla de negros y blancos, es como nuestro intelecto y su físico, es como la raza perfecta. Uh-huh. Entonces era como toda esta idea de la supremacía blanca llevado a un nuevo y retorcido nivel, definitivamente. Y no solo eso. Vos debiste, algo debió haberte llamado la atención si tu novia come cereal y leche por separado y además toma leche con
pajilla.
Como, la tipa era súper rara.
Ah, y eso es algo que también a mí no me termina de...
Oyendo The Time of My Life, la canción más blanca del mundo.
Okay. A mí me llama mucho la atención. No me llama mucho la atención. Me deja un poco como que no me lo creo mucho. Cuando, por ejemplo, Chris descubre las fotos de las exparejas de Rose. Y él empieza a decirle a ella como, no, nos tenemos que ir de aquí, porque él ahí ya descubrió todo lo que está pasando en esa casa. Y le dice, nos tenemos que ir de aquí, porque, o sea, esto es una amenaza, estamos en peligro, órala. A ver, vos le estás diciendo esto se lo estás diciendo a tu novia, le estás diciendo que sus papás, tus suegros, son una amenaza para él y que se tienen que ir de la casa. Pues tuviste que haber sospechado que tu novia dijera como, claro, vámonos. O sea,
recordá que en este punto nosotros estamos descubriendo las cosas junto con Chris. Y sí, quizás, pero en este punto también vos ya sospechás como
sí, claro, pero ¿no? Estoy hablando dentro de la misma película, es algo absurdo, o sea, está mal construido esa parte ahí. O sea, sí. No tiene mucho sentido que la otra salga como, sí, claro, vámonos, que aquí estamos en peligro. Son tus papás.
O que Rose, por ejemplo, planeara llevarse a Chris de fin de semana y desaparecerlo a partir de ahí, sabiendo que su amigo estaba enterado de toda la situación, ¿eh?
Porque además, cuando van hablando por teléfono, cuando van en camino, hablan con él y saben que van para allá. Uh-huh. O sea, yo entiendo que dicen que no es que lo van a desaparecer, pero obviamente el tipo va a ser completamente distinto. Su amigo se iba a dar cuenta de que algo estaba pasando. Entonces, hay cosas como de fondo que digamos que no las pensaron muy bien.
Sí, si lo pones un poquito bajo la lupa, empiezan a aparecer, digamos, esas grietas en el guión. Que le quitan puntos, sí, a un guión por demás bien escrito,
Pero si seguimos, general, si seguimos hurgando y si seguimos diciendo estas cosas, después nos acusan que somos bien meticulosos.
Somos haters.
Sí, bueno. Entonces, en definitiva, a mí me gustó. Ya dije lo que le cambiaría, lo que le quitaría. Sigo en desacuerdo con esa nominación a mejor película, claro. Sí acepto, por ejemplo, la del guión. Con sus huecos bien y todo, acepto la nominación, no que se lo den. Acepto la nominación del guión, del director incluso. Y acepto la del actor. La de mejor película, no, esa sí, no se la acepto.
Así que no vamos a hacer promesas, porque quizás aquí lo de las promesas no es lo nuestro, pero es muy posible que la próxima semana hablemos sobre The Shape of Water. Esta película que, como dijimos en el episodio pasado, ha levantado todo tipo de buenas críticas y que quizás llega sobrevendida a los cines nacionales a partir de hoy en nuestra línea temporal, no sabemos en la suya.
Todo lo que haga, y dale con Benicio del Toro en mi cabeza, todo lo que haga Guillermo del Toro va a venir sobrevendido aquí.
Y a cualquier lado, me parece, pero esta da la impresión que finalmente es su obra maestra. Así que ya lo descubriremos, iremos este fin de semana a verla. Y la próxima semana es muy posible que hablemos sobre The Shape of Water.
Así que siempre pendientes de nuestras redes sociales, Twitter, ya se me olvidó a mí también. @sala_oscura. ¿Y en Instagram cuál es?
@sala_oscura_hn.
Nos pueden buscar en iBooks y en Apple Podcasts como A la Oscura.
Escúchenlo en línea, bájenlo a su teléfono.
Suscríbanse.
Y recomiéndeselo a otros amigos que les gusta el cine.
Deje comentarios, siempre educado, siempre en la línea del buen gusto, por favor.
¿O no? Finalmente, aquí un martillo para juzgar a nadie no tenemos. Así que nosotros no somos nadie para juzgar a ninguno de ustedes. Así que hagan lo que ustedes quieran.
Y desde las sillas de Mundo Literario nos despedimos. Una vez más, nos escuchamos la próxima semana. Adiós.
Chao.